Encendemos la linterna de este jueves 1 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es festivo, día feriado, Día Internacional del Trabajador, de los trabajadores, el trabajo que más da, para lo que ha quedado. Imagino que la mayoría estaréis de medio vacaciones, de medio puente y más, si estás en Madrid, Cantabria, Navarra o Asturias. Se trata de uno de los puentes más esperados del año. En cuanto a las manifestaciones y esas cosas, pues sinceramente, cada año menos, de capa caída y en ocasiones hasta el ridículo. Sin duda un 1 de mayo diferente porque siguen los ecos del apagón histórico del pasado lunes. Sigue siendo el tema de conversación en casa, tomando un café, pero ¿qué quieres que te diga? Para mí, la noticia de estas últimas horas es que Estados Unidos y Ucrania han firmado el acuerdo sobre la estación de tierras raras en suelo ucraniano. Evidentemente, es una hipoteca, un precio a pagar a Estados Unidos para que convenza a Putin que sigue bombardeando Ucrania. El pacto se ha empañado, como te digo, por un intercambio de ataques entre Moscú y Kiev. Es el sonido de los bomberos intentando apagar el fuego en varios edificios en Odessa, al sur de Ucrania, ya en el Mar Negro, después de un ataque ruso con 21 drones en el que murieron 2 personas. Moscú, por su parte, denuncia que drones ucranianos habrían matado a 7 personas en Jersón, además de herir a otras 20. La guerra continúa, pero hay que recalcar que es una, en principio, buena noticia que se haya materializado el acuerdo de los minerales entre Kiev y Washington. Un paso más, quizás, ojalá, confundamos deseos con realidad, hacia una paz. Sobre todo porque todo voló por los aires tras la encerrona de Donald Trump a Zelensky en la Casa Blanca. Bueno, parece que las cosas cambian. Nos vamos hasta Washington. David Alantete, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, hemos conocido los primeros detalles de ese acuerdo estratégico. ¿Qué podemos destacar?
El acuerdo firmado este miércoles entre Estados Unidos y Ucrania marca un hito en la relación entre ambos países en plena guerra con Rusia. Se trata de un pacto estratégico para la exploración y explotación de minerales críticos como litio, cobalto y tierras raras. Estos son esenciales para fabricar baterías, armas avanzadas y componentes electrónicos. La iniciativa llega después de semanas de mucha tensión, especialmente tras aquella tensa visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a la Casa Blanca cuando Trump le exigió públicamente que pagara por la ayuda recibida. Bueno, este es el pago. En aquel encuentro todo estuvo al borde del colapso diplomático y ahora, con este fondo conjunto de inversiones y acceso a recursos naturales, Trump busca consolidar la influencia de Estados Unidos sobre la economía de guerra ucraniana y asegurarse además el suministro de minerales clave que se ha visto afectado por los aranceles a China. Fuentes cercanas al Tesoro y al Departamento de Estado nos han dicho hoy a los periodistas que el acuerdo también envía un mensaje directo a Pekín, que hasta ahora dominaba ese mercado. En paralelo, los ataques rusos sobre Odessa y los bombardeos ucranianos en Jersón siguen elevando la tensión en el frente ucraniano.
Por cierto, David, hablando del gobierno de Estados Unidos, parece que se va a producir la primera salida relevante del gabinete de Donald Trump, su asesor de seguridad nacional, el famoso metepatas de los ataques de Yemen. ¿Por qué?
Efectivamente, es la primera salida importante en el gabinete de Trump desde que volvió a la presidencia en enero. Mike Wall, su asesor de seguridad nacional, y el adjunto de este, Alex Wong, dejarán sus cargos este jueves. Oficialmente se habla de una reorganización, pero la realidad es diferente. Todo estalló cuando Walls creó un grupo de mensajería en Signal, que es una aplicación de uso privado para teléfonos, para discutir un ataque contra posiciones hutíes en Yemen. Por error, incluyó al periodista Jeffrey Goldberg, que es director de la revista The Atlantic. Primero este publicó la existencia del chat, pero hubo desmentidos oficiales, así que divulgó detalles clasificados, fechas, tipos de armas y posibles objetivos, todos reales. Aunque Trump intentó contener el escándalo defendiendo a Waltz, le llegó a llamar un buen hombre que aprendió su lección, la presión dentro del Consejo de Seguridad Nacional y en la Casa Blanca y las dudas sobre la relación personal con el periodista precipitaron su caída. Wong, por su parte, tuvo un papel clave en la diplomacia con Corea del Norte y también se marcha ahora. La Casa Blanca no ha confirmado aún sus sustitutos, pero esta crisis recuerda la inestabilidad que marcó el primer mandato de Trump en temas de seguridad nacional.
En verdad, pues empezamos bien. Gracias, David.
Gracias a ti,
chao,
Ángel.
Chao. Aquí en España, como te digo, seguimos sin saber qué causó el apagón del lunes. El gobierno ya ha recibido buena parte de la información solicitada a las operadoras eléctricas, pero ha pedido más datos para reconstruir las horas previas y las posteriores. Hoy, Félix Bolaños ha presidido la reunión del Comité de Situación y mañana la vicepresidenta y responsable de Transición Ecológica. De verdad, ¿cómo les gusta poner los nombres? Sara Agesen se llama, tiene previsto reunirse con su homóloga portuguesa. Desde Moncloa dicen que van a llegar hasta conocer la verdad, faltaría más. Y de paso, se lanzan contra la oposición. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, el gobierno saca la artillería pesada contra el PP.
Lo que en ningún caso va a ser el gobierno de Pedro Sánchez es lo que hacían los gobiernos del Partido Popular, que se inventaban las causas, recuerden, el atentado terrorista, el Prestige, el Ya 42, porque lo que querían era dar apariencia. Nosotros vamos buscando la verdad.
Ánimos exacerbados de María Jesús Montero, mientras la Moncloa recopila información, pero ha requerido más de las eléctricas, más datos por la complejidad técnica sobre el antes y el después del apagón masivo de la península. Es capital, insisten desde el Comité de Situación por la Crisis. Cargada de suspicacias, la sala de máquinas socialista describe una actitud más colaborativa de los operadores. Una vez convocó a sus representantes Pedro Sánchez, la intención es acelerar al máximo la investigación, aunque tampoco se forzará. Queda mucha tarea por delante hasta hallar respuestas, advierten en el Ejecutivo.
En fin, María Jesús Montero haciendo de María Jesús Montero. La investigación sigue y, según ha podido saber COPE, los servicios de inteligencia ya están realizando informes sobre lo ocurrido. Los responsables de la seguridad del Estado advierten de que esto no puede repetirse y que estamos ante el mayor riesgo vivido hasta ahora para la seguridad nacional. Detalles, Juan Baño.
Ha sido un reto crítico para la seguridad de los ciudadanos y de las instituciones del Estado. Todos los factores de vulnerabilidad se han multiplicado en segundos, nos lo dice un mando en estos dispositivos. No es un mero apagón. En alguno de los informes se cuela ya la palabra blackout, la oscuridad total en todos los frentes, cibernético, energético, portuario, ferroviario, marítimo. Incluso un alto responsable en materia de inteligencia llega a afirmar que no ha visto nada semejante en sus 40 años de carrera. Al margen de que estemos ante un ciberataque o ante un fallo técnico, como parece el caso si fuera un acto de ciberterrorismo, como investiga la Audiencia Nacional, las consecuencias, aseguran, se dispararían. La desestabilización causada tendría, según estas fuentes, más alcance incluso que un 11M. Imaginemos que en lugar de 14-15 horas se hubiese prolongado durante días. Una noche a oscuras en Madrid o Barcelona, cualquier gran ciudad, nos la califican como un escenario terrible. Para ello se preparó la policía. Por suerte, no llegó a producirse. Si esto se repite, advierte otro mando policial, el civismo demostrado por los ciudadanos podría convertirse en otra cosa.
Y ahora sí, manifestaciones del 1 de mayo. Lo que han dado de sí, o mejor dicho, lo que han dado de no. Porque, mira, la concentración de Madrid ha sido la más multitudinaria, y es un decir, cada año va menos gente. Según los sindicatos, 50.000 personas. Según la delegación del gobierno, no son sospechosos, 12.000. En la manifa de hoy, gobierno y sindicatos han reivindicado la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Esto se aprobará el martes en Consejo de Ministros. Llegará al Congreso la próxima semana. Solo falta el ok de los socios. Yolanda Díaz.
Te puedo decir que va a ser el último primero de mayo en el que tengamos una jornada laboral máxima de 40 horas en nuestro país, en un país que hace un exceso de horas extraordinarias sin retribuir, que son absolutamente indecentes.
Los sindicatos avisan a los partidos de que si impiden el debate va a ser un fraude democrático de primera magnitud. Los líderes de UGT y Comisiones también han aprovechado la mani para pedir una reforma del despido e insistir en las necesarias, dicen, subidas salariales. Pepe Álvarez es el secretario general de UGT.
No tiene que bajar el salario mínimo, como hoy algunos insinúan, para que el salario medio en nuestro país nos acerque al salario mínimo. Tienen que subir los salarios de los convenios colectivos. Las empresas se están forrando. Estamos viendo estos días cuáles son los resultados de las grandes compañías de nuestro país, mientras los salarios en nuestro país estamos resistiendo tímidamente que suban por arriba de la inflación.
Madre mía, ¿te has enterado? Bueno, un par de apuntes más para este 1 de mayo. En Israel llegan buenas noticias después del desastre sobre el incendio a las afueras de Jerusalén. Habría quemado 2.000 hectáreas. Las autoridades lo han dado por controlado. El viento y la sequedad de la zona han dificultado las labores de los bomberos. Lo bueno es que ya están volviendo a sus casas parte de las 8.000 personas evacuadas. El fuego ha dejado 40 heridos. Por ahora se han practicado 18 detenciones. Las imágenes son brutales. Los bomberos en la zona creen que el fuego es provocado.
La parte de arriba, la cresta del árbol, está entera. Y los troncos están quemados. Ahora les muestro otro más. Afuera está todo limpio. Y vemos acá que el tronco, alguien echó nafta o lo que sea, y quemó el tronco. Y arriba está verde, verde.
Y termino en Valencia. Un dato. Hasta 5 años van a hacer falta para recuperar el tejido económico de las zonas afectadas por la Dana. Es la previsión que ha hecho aquí con Herrera en COPE el vicepresidente del gobierno valenciano, encargado de la reconstrucción, el general Francisco José Gampampols, justo en los 6 meses de la riada. Todavía hay 1.400 viviendas inhabitables y 60 de ellas para derribar.
Lo verdaderamente preocupante es conseguir fijar la población que ahora mismo está tomando esa decisión crítica de si abre o no su negocio, ofrecer oportunidades a esos 18.000 autónomos que se han visto afectados de forma grave, de tal manera que tengan una oportunidad para recuperar su negocio o bien en el mismo lugar en que lo tenían, en una zona próxima, porque esa es una población que si se va desertiza esos entornos, ¿no?
Y a esta hora llega Ángela Sánchez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Este Día Internacional del Trabajo, que nos pilla, por cierto, trabajando, ha girado en torno a la reducción de la jornada laboral. Hoy la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha prometido que la semana que viene ya sí, que se aprueba, que de verdad de la buena, y que este es el último 1 de mayo con jornada de 40 horas, porque la gente tiene que trabajar menos y tiene que disfrutar y que vivir más, para justo a continuación añadir que ya prácticamente ninguna empresa ni ningún trabajador tiene firmadas 40 horas semanales. En cualquier caso, es curioso, porque hasta 6 ministros del gobierno se han manifestado hoy para pedir al gobierno del que forman parte una reducción de jornada que al final se ha quedado en el cajón de su gobierno. Un poco lioso, bueno, pues para entendernos, esto es como cuando tú te dices a ti mismo que la semana que viene empiezas la dieta mientras asaltas la nevera esquivando el brócoli para llegar hasta el chorizo. Tu intención está ahí. Otra cosa es lo que dicta tu fuerza de voluntad, que en este símil podría ser Carles Puigdemont. Y al final pues te quedas sin reducir contorno de cadera ni tampoco horas a la jornada laboral, al menos otra semana más.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes llevando siempre lo mejor del campo a tu casa. Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Fútbol en Europa, Athletic de Bilbao y Betis.
Es una noche muy importante hoy para los dos.
Mola.
Los dos juegan la ida de semifinales europeas, el Athletic de Bilbao ante el Manchester United en San Mamés y el Betis ante la Fiorentina en el Villamarín. Ilusión y ambiente a más no poder, el Athletic porque sueña con jugar la final, porque es en su estadio, y el Betis que juega por primera vez unas semifinales europeas. Así que ni te cuento cómo están ahora mismo las dos aficiones. Los dos partidos, recuerdo, a las 9, tiempo de juego a las 8:30 en COPE. Hoy además se ha confirmado la lesión de Koundé en el Barça, que se va a perder la vuelta de Champions ante el Inter y también el clásico de Liga ante el Real Madrid. El otro Real Madrid, el de baloncesto, se la juega hoy en la Euroliga ante Olympiacos, es a las 9, está obligado a ganar, y nos sumamos para terminar a las condolencias por Manolo del Bombo, el aficionado más famoso de la historia de la selección española de fútbol, que ha fallecido hoy a los 76 años de edad, Ángel.
Gracias, Muni.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido?
Se habrá ido al amanecer. ¿Quién diablos es ese hombre?
Serafín Falls.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
¿Qué es lo que quiere?
Pierce Brosnan.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Tiri, 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 ¿te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos de la selección.
Claro,
solo eso.
Solo ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Hoy, 1 de mayo... es el día de las manifestaciones, o lo era. Poca gente, poco fundamento y hasta a veces ridículo. Eso sinceramente no puede ser. Así que COPE ayuda a los sindicatos a montar una manifa como Dios manda. Para ello me acompaña John Uriarte, que le hablas de un liberado y se cree que es un tío de UGT soltero.
Currante, 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 lo mismo ahora que antes, lo tuyo es currelar.
¿Qué pasa, Esposito?
De pajares, ¿no?
Pajares. He visto luz y he entrado currante.
Sí, sí, sí.
Bueno, saludos trabajadores, trabajadoras.
Trabajadoros.
Trabajadoros, claro, ya no nos vamos a meter ese belén. Bueno, antes de nada, para una buena manifestación, Esposito, hace falta un líder que te diga lo que hay que hacer. Vamos a recordar, por favor, querido Antonio, fuera música, como aquel de Comisiones Obreras, que dejó muy claro cuál era la estrategia.
Y ahora, sin más preludio, a tomar cervezas, a vivir y a prepararnos para el día 29, por la tarde, que haremos una nueva movilización en la misma línea.
¿Tú te acuerdas de aquel? ¿Tú te acuerdas de aquel de Comisiones de los SERE que pillan en Cádiz? Sí. Y dice el tío en la puerta del sindicato: estoy dispuesto a todo. Estoy dispuesto incluso a trabajar, a ponerme a trabajar.
Maravilloso, maravilloso.
Maravilloso.
Pero este de lo de las cervezas, a mí me ha ganado. Me ha ganado.
Sí,
ha ganado,
sí, no, yo me afilio. Sí, sí.
Me ganó en su momento.
Sí, sí, sí.
Porque como concepto de vida no me parece mal. Y como reivindicación política, pues oye, tampoco, ¿no? Bueno, manifestarse es un derecho, no lo olvidemos. Y por eso hay que organizarse,
sí,
bien.
Sí, por la lucha obrera. Por ejemplo, el programa de actividades.
De actividades y de horarios.
Y horarios, sí.
Sigue tú.
La Constitución habla del derecho a reunirse y a manifestarse, pero Alex Clavero, oye, como que no lo ve claro.
El derecho a reunión es el artículo 21. Sí, ¿no? Pero no dice el artículo 21 cuando, a qué hora tienes derecho a irte para casa. Claro. ¿Qué es lo que nos compromete a nosotros? ¿Te puedes reunir?
Sí, pero ¿cuándo hay que irse para casa?
Es que eso tenía que decirlo. Ni la Carta Magna ha tenido huevos a mojarse. ¿Cómo te vas para casa? A ver, y el que lo dice le llaman narcisos institucionalistas.
El francotirarrock tiene razón, ¿eh?
Toda. Todo.
Claro, porque al ir deberían decirte cuándo te puedes ir sin
¿cuánto,
quedar mal?
¿Cuánto dura esto?
¿Cuánto? Bueno, hablando del tema tiempos, por cierto, para una manifa buena es clave acertar con la fecha. El 1 de mayo debería caer siempre en la mitad de la semana.
Sí, o martes o jueves. Bien. Eso sería ideal, porque si cae en sábado o en domingo, la afluencia de gente será menor todavía.
Alejandro Rubio, en directo desde ese lugar, cuéntanos.
Simplemente que es domingo y que...
Identificado el líder de la revuelta, que es un tal domingo.
Me estaba refiriendo, Antonio, que al ser domingo aquí nadie trabaja.
El lema de los huelguistas, rotundo, claro, aquí nadie trabaja. Eso quiere decir, la huelga continúa.
¿Pero qué huelga? Antonio, que te estoy diciendo que es día festivo, es el día del señor.
Bien, en ese caso, Alejandro, entrevistemos a ese señor.
Es maravilloso, maravilloso. El Ferreras de la hora de bota lo pasaría fatal un domingo con manifa, claro, es lo que pasa. Bueno, luego está la logística, ¿eh? Porque, claro, hace falta que alguien se encargue de hacer las pancartas y, por ejemplo, también de organizar el tema de la megafonía. Y no es nada fácil.
No, porque el megáfono siempre molesta, incluso a la gente más insospechada.
Sevilla, dale, Manolo.
Bueno, pero está todo preparado para que comience el partido. Solo le pido a Dios una cosa, Guas. Que el de megafonía se calle.
Vaya por Dios. Vaya
siempre
por Dios.
Siempre hay un plasma pegando voces.
Siempre
no moleste, cuatro.
¿Ves? Claro. Lama lleva razón. Muchas veces dejar el megáfono a cierta gente puede resultar letal. Bueno, por eso lo mejor es, vamos a ver, repartir a lo largo de la manifestación, llámame loco, a personas con buena capacidad pulmonar y mejor voz.
Sí, como aquella señora que en una manifestación en Madrid se hacía oír sin necesidad de ningún megáfono. Pero a todo esto...
Esta señora de verdad existió, ¿eh?
¿Por qué gritaba, tío?
Pues, a saber, nunca le han llegado a preguntar. Decía que España se estaba rompiendo, pero vamos a ver, los tímpanos de España también se estaban rompiendo con ella. No sabe si seguirla, si salir por patas, pero desde luego no pasa desapercibida. Bueno, no hay que olvidar el mensaje. Vamos a ver, los eslogan que hay que repetir para lograr en la manifestación, sí, un buen titular.
Aquí hay que mejorar el asunto porque nunca han sido mensajes muy trabajados.
¡Pim, pam, pum! ¡Viva Mao Zedong! ¡Pim, pam, pim! ¡Viva Ho Chi Minh! Y yo, ¡pim, pam, pum! ¡Viva Mao Zedong! Recuerdo, tenedor y cuchillo, la hoz y el martillo. Tenedor y cuchara, ¡viva el Che Guevara! Así, y yo digo, ¡hostia! ¿Para esto estoy leyendo el Capital? ¡No me jodas!
Por ahí, ¿eh?
No, es que cansado lleva mucha razón, ¿eh? En los años 80 la cosa empezó a degenerar. Imagina ahora que la poesía ya no es lo que era. O sea, no quiero saber cómo son los eslogans. Bueno, por cierto, alguien debe encargarse de escribir las pancartas para que se lea bien el mensaje.
Bueno, en eso conozco yo a uno que es un crack y os lo conté hace unos años. Tenía un amigo que era capaz de escribir en la pared. ¡Alfonso!
Big Naranja, escribe fino.
Big Cristal, escribe normal.
Con letras así como hoy. En fin.
Qué potencia.
¡Oh, qué vejiga! No, es que no ha quedado claro. Escribía Alfonso mientras meaba en la pared.
A eso voy. Quería que me explicaras, Alfonso. Sí, ¿qué ha sido, cual, Alfonso?
Pues ahí anda el hombre.
Ahí anda, o sea, ¿sigue miccionando en paredes?
No, ya es un tío decente.
Pues sí. Nada, un saludo a Alfonso. Si algún día necesitamos que escribas tu nombre y tus apellidos, te llamamos. Bueno, para terminar, en todo 1 de mayo hay que subrayar el valor de la gente trabajadora.
Sí, porque se nos valora poco. En cambio, si hacemos otras cosas...
Trabajo todos los días y nadie me dice, ¡ay, qué trabajador! Pero me miran tomándome una cerveza el fin de semana y todos dicen, ¡ay, qué borracho de mierda!
¿Es verdad?
¿Te das cuenta que el 1 de mayo, día del trabajo, has empezado hablando de cerveza y terminas
hablando de cerveza.
Claro. Oye, por algo será.
Por algo será. Claro que sí.
Gracias, John.
Un abrazo.
Chao. Damos un paseito por las redes, Día del Trabajador, lo celebramos trabajando. Hola Silvia.
Hola Ángel, dice Noelia, a mí me toca trabajar hoy también, formo parte del sector sanitario y la verdad me estáis haciendo mucha compañía. Sobre la mesa hay muchos debates, como el de la reducción de la jornada laboral. Dice sobre ello Carlos, soy pequeño empresario y sigo sin tener muy claro cómo podría mantener ese horario para mis trabajadores pagándoles lo mismo. Y Luis, que se pone sincero, jamás entenderé que este día sea festivo.
Sí, no deja de ser un poquito contradictorio. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes, Ángel. Oye, aprovecho este avance para decirte que hoy estoy de puente y que no iré a la tertulia. Pero para los que vayáis a estar, te recuerdo que hoy es el 1 de mayo y que el gran tema pendiente es la reducción de la jornada laboral. Unos están a favor y otros en contra, como siempre. Pero parece que quien va a decidir si sale adelante o no la reforma es Puigdemont, como siempre.
Manda, dice. Apuntado queda, Antonio. La sobrecarga de energías renovables puede ser la teoría más probable del colapso del lunes. A las 9:30, 8:30 en Canarias, en clase de economía, vamos a hablar con el sector de las renovables para conocer su opinión, cómo está afectándoles esta polémica y qué pasó el pasado lunes. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el 600544555 y en Instagram en exposito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La Unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1.000 modelos. Solo en Multiópticas.
posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, celebra el acuerdo con Estados Unidos para explotar las tierras raras ucranianas. Dice que es un pacto justo, positivo para la modernización de la economía de Ucrania. Zelensky recalca que el texto no incluye el reconocimiento por parte de Kiev de ninguna deuda con Washington por la ayuda militar recibida. Segunda, en libertad provisional, el inspector jefe que inició la investigación de la causa contra el Tito Berni, aquella supuesta trama corrupta, lo del supuesto es obligado, dedicada a cobrar mordidas a empresarios para conseguir adjudicaciones en Canarias. Francisco Moar, ya jubilado, fue arrestado ayer junto a otras 8 personas en el marco de una operación contra el narcotráfico. Queda en libertad a la espera de que el juez le tome declaración. Y tercera, detenido un hombre en San Sebastián acusado de robar y agredir sexualmente a una mujer. Ocurrió de madrugada. El tipo primero forcejeó con ella para robarle el bolso y después le realizó tocamientos. Una patrulla de la Ertzaintza fue testigo de los hechos y arrestó al individuo en ese preciso momento. Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Un día después de que Competencia diera luz verde a la OPA del BBVA sobre el Sabadell, el gobierno ya apuesta por tumbarla. Al menos una parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz, se ha mostrado hoy partidaria de echar abajo esa operación que considera, dice, un error mayúsculo. Ya sabes que ahora es el Ejecutivo el que tiene que aprobar o no esta OPA por parte del Banco Vasco sobre la entidad catalana. La parte socialista, por ahora, se muestra prudente con este tema, y es que esa OPA entra ya casi un año después de iniciarse en su fase definitiva. A partir de hoy, el gobierno tiene 15 días para valorar esta operación, que de terminar saliendo crearía el segundo banco por importancia de nuestro país después del Santander.
Yolanda Díaz es maravillosa, parece una tertuliana, opina de todo, pero no es tertuliana, es vicepresidenta del gobierno.
Sí, sí lo es.
Pero da lo mismo, da lo mismo. Gracias, Iván.
A ti.
Chao. A las 9:30 en clase de economía vamos a escuchar la versión del sector de las renovables sobre las acusaciones que apuntan a que fueron estas energías quienes tuvieron la culpa del apagón del lunes. Todos los días, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy, 1 de mayo, nos preguntamos, ¿qué es una vocación? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues diría que una vocación es un destino, y es un hecho que la vocación profesional sea un elemento central en la vida de casi todas las personas. De hecho, hay quienes sostienen que quienes tienen una misión y logran traducirla al ámbito profesional suelen ser más felices. Esto se debe a que en el trabajo no solo hacemos cosas, en el trabajo nos hacemos a nosotros mismos. Normalmente dedicamos cerca de un tercio de nuestra vida, es decir, la mitad de nuestra jornada consciente, a nuestra labor profesional. Y es que el trabajo es un espacio al que dedicamos esfuerzo, talento y atención. No en vano, la palabra oficio deriva del latín officium, que originalmente significaba deber. Tanto es así que el libro de Cicerón, De Officiis, se traduce en castellano como sobre los deberes. El trabajo es el contexto en el que cumplimos con nuestro deber social y aportamos a la comunidad nuestras habilidades. Hay quienes incluso han tenido la inmensa fortuna de poder satisfacer su vocación, es decir, que han podido responder a esa voz interior que los impulsa a convertirles en profesionales de un determinado tipo. En absolutamente todos los trabajos caben la excelencia y la atención, y el amor o el cuidado que ponemos a nuestra profesión es un ingrediente esencial en nuestra realización profesional, porque trabajar es cumplir con una misión que nos ha sido encomendada, y por eso es imprescindible que todas las personas tengan la oportunidad de colaborar con su talento y sus recursos al bienestar social. Eso sí, solemos decir que todos los trabajos son igualmente dignos, y eso es solo cierto en parte, porque un trabajo nunca puede ser una coartada para explotar a otras personas ni una estrategia de beneficios ciegos ajena a la dignidad.
Gracias, Diego.
Gracias, un abrazo.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
We don't need no education. We don't need no thought control.
El pasado lunes, poco después de que el timbre o las campanas en el cole señalaran el fin del recreo, un apagón dejó sin electricidad a todos los centros educativos de España. Ese día se suspendieron las clases, las pantallas se fundieron a negro. Fue un paréntesis obligado, un momento en el que el sistema educativo, tan volcado en la tecnología, se quedó literalmente sin corriente ante el asombro de alumnos y profesores.
Ya no estaba muy convencido si había o no había clase, y en cuanto se apagó la luz pensábamos que no iba a tardar nada, pero ya pasa una hora y media, el jefe nos dijo que cerráramos y que nos fuéramos a casa.
Algunos profesores sacaron a los alumnos al patio para dar clase al sol, esperando que la normalidad volviese en un rato, en cuestión de minutos. Otros volvieron al cuaderno, a la tiza, a la pizarra, a la voz. Fue un recordatorio abrupto de que enseñar no siempre depende de una conexión a internet, pero también de que el sistema es más frágil de lo que parece. El lunes, no solo se interrumpieron las clases, también se paralizaron las pruebas de nivel que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, está aplicando estos días a miles de estudiantes de primaria y secundaria. Y con ellas se detuvo por unas horas la medición que define, en teoría, hacia dónde va nuestra educación. José María Moya es profesor y director del periódico Magisterio.
Los estudiantes de tercero de la ESO de 2022 no son más competentes que sus homólogos del año 2000. O sea, después de más de 20 años de formación y de incorporación de nuevas metodologías y de innovación, pues lamentablemente los resultados no son los deseados.
En un mundo en el que cada vez se compite más con datos, las pruebas PISA no son solo una cita con los números, son un espejo donde se refleja, en teoría, las fortalezas y carencias del sistema educativo, de los sistemas educativos. ¿Estamos enseñando bien? ¿Estamos aprendiendo lo necesario para el futuro? Y sobre todo, ¿estamos a la altura de lo que se espera? Cuando hablamos de este tipo de pruebas, llama la atención que los españoles siempre suspendemos cuando nos comparamos con otros países de Europa. Bueno, aún así, nuestra tasa de repetidores ha bajado casi a la mitad. Claro, digo yo que todo depende de dónde pongas el nivel. Julio Rodríguez Taboada es presidente de la Federación de Profesores de Matemáticas.
El continuo cambio de leyes lo único que produce es confusión, y llega un momento que un poco de hartazgo, sí. Es decir, que un profesor esté viendo que la ley educativa cambia, y cambia de manera sustancial. Entonces, que te cambien el sistema educativo cada 6, 7 u 8 años.
Esto si comparamos España con el resto de países de la OCDE, pero también dentro de España encontramos diferencias, ya sabes, los 17 sistemas autonómicos más Ceuta y Melilla. La comunidad con peores resultados es Cataluña. Xavier Massó pertenece al Sindicato de Profesores de Secundaria Catalán.
Por resumirlo en una sola frase, lo que está fallando fundamentalmente es el propio concepto de educación y de modelo educativo que se está aplicando desde hace ya bastantes años. Y es evidente que no son sorpresa ninguna.
Antes de ponernos a hablar con quien sabe por qué pasa todo esto, quiero que nos pongamos a prueba. Te pongo un ejemplo.
Si una botella cuesta 1,10 euros y el tapón cuesta 10 céntimos más que la botella, ¿cuánto cuesta la botella?
La pregunta parece fácil. Bueno, pues yo tampoco la he acertado.
1,10.
El tapón entonces tiene que costar 1,20, pero no puede ser.
Vale, la botellita, si tú me dices que la botella vale de,
claro,
de no sé qué, pues
si una botella cuesta 1,10.
Claro, pero el tapón está incluido en la botella, ¿sabes?
Claro, formula bien la pregunta.
2,40.
Total, te puedes hablar de cero hasta los 2,40, que ha sido Silvia quien ha dicho lo de los 2,40. La respuesta correcta, no hemos dado ni una, son 50 céntimos. Ojo, el error no es de cálculo, sino de razonamiento. Y este tipo de fallos son justo lo que busca detectar el informe PISA. Estas pruebas se han programado en nuestro país para llevarse a cabo entre el 31 de marzo y el 16 de mayo. Se evalúa a estudiantes de en torno a 15 años en ciencias, lectura, matemáticas y, por primera vez, lengua extranjera y competencias en el mundo digital. Begoña Ladrón de Guevara es doctora en educación, presidenta de COFAPA, la Confederación de Padres de Alumnos, miembro del Consejo Escolar del Estado como personalidad de reconocido prestigio. Como mola, ¿no?
Un poco.
Bueno, tengo que decírtelo yo. Bueno, Begoña, maestra, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Lo de, ¿te gusta más la palabra maestro o profesor?
Maestro.
Sí, ¿verdad?
Sí. Sí, porque yo creo que la educación es eso. O sea, hay un profesor, antes hemos hablado de vocación, yo creo que un maestro es todo. O sea, es la vocación de enseñar, la vocación de acompañar, la vocación de... Y bueno, es que vamos, casi me emociona al hablar de lo que es la figura del maestro y tan importante.
Todos tenemos alguno, o por suerte algunos, en función de la etapa, que literalmente nos han marcado la vida.
Desde luego. O sea, yo creo que es, yo siempre digo que es la profesión más importante, porque es la que deja huella realmente en cada uno de nosotros, en cada una de las personas que formamos la sociedad y que formarán la sociedad del mañana. Tienen una gran responsabilidad. Y nuestra sociedad tiene una responsabilidad con ellos de reconocerles realmente su papel y esa importancia que tienen.
Vamos a las pruebas. En alguna ocasión ya hemos hablado de este tipo de niveles, hemos hecho comparativas con otros países, los porqués en función de ciencias, matemáticas, lengua, comprensión lectora. Normalmente en España no salimos demasiado bien en estas pruebas. ¿Por qué?
Bueno, pues yo creo que porque llevamos una gran crisis educativa provocada pues quizá por esa... Pues por ese vaivén de leyes educativas, por ese vaivén de sistemas que en el fondo hacen que algo que es a largo plazo, como es una educación de una persona, porque un niño se escolariza pues para 16 años vista prácticamente, que es lo que va a estar en un colegio, si se le va interrumpiendo, ese proceso se interrumpe y por lo tanto no es capaz de hacerlo bien. Cuando se diseña una ley, la ley se diseña eso pues para 16, lo que es en infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, y necesitamos esa continuidad que desgraciadamente pues no la tenemos en nuestro sistema.
17 sistemas educativos más Ceuta y Melilla. Claro, cuando uno rasca un poco y ves lo mal que sale Cataluña, o lo bien que sale, en líneas generales, Castilla y León, ¿cómo puede ser que un chaval de Navacerrada, en Madrid, dé cosas distintas a uno de La Granja, que está a 10 kilómetros en línea recta en Segovia? Es absurdo.
Y que además es totalmente ridículo. O sea, y además lo que hace es unas grandes desigualdades entre los propios ciudadanos de nuestro país. Cuando es tan ridículo como que cuando vivimos en una sociedad global como la nuestra, en la que estamos creemos que es importante saber idiomas, conocer, viajar, salir, que dentro de nuestro propio país no haya una unidad o una pluralidad, porque lo que me da pena no es tanto que en Cataluña se enseñen cosas distintas que en Castilla-La Mancha, sino que es que en Castilla-La Mancha no se sepa qué pasa en Cataluña y no se conozca Cataluña, y que en Cataluña no se conozca Castilla y León, por ejemplo. Entonces yo creo que frente a la grandeza del país que tenemos, de la riqueza cultural, histórica, geográfica...
Idiomas,
todo. Que estemos empeñados en poner fronteras donde no las hay, es una pena.
A mí me contaba en cierta ocasión un editor de una editorial muy importante, de esos libros de texto que hemos tenido todos de pequeñitos, me contaba cómo tenían que hacer aquel famoso un tren sale de Mataró con destino a Barcelona, ¿cuánto tarda si la distancia en función de la comunidad autónoma tenía que salir? De Socuéllamos a Ciudad Real, si era para Castilla-La Mancha. Aquí tenía que hacer que el tren salía del Escorial a Navalcarnero o... De Mataró a Barcelona. ¿Se puede ser más ridículo?
No, y ya como también decimos, yo como soy de sociales, digo, los ríos ya no nacen ni mueren, pasan por... Entonces, claro, dices, es que no sabemos... Es que yo creo que todo es un sinsentido y que yo creo que esto lo que merece es que paremos y realmente nos propongamos hacer... No me atrevo ni a nombrarlo, pero bueno...
El gran pacto.
Pero, sí, Un gran pacto, pero además un gran pacto que yo ahora ya pienso que tiene que salir de la sociedad civil. Yo creo que ¿cómo? Tiene que ser un gran pacto social, o sea, un gran pacto entre
de abajo,
todos.
De abajo arriba.
De abajo arriba. Porque desgraciadamente, o sea, de expertos, porque yo ya no sé si pensar que podemos esperar que por parte de los políticos o desde el punto de vista más político sea posible.
Volviendo a la educación, volviendo a los resultados de estos informes o las pruebas que se están haciendo ahora de competencia a esos 15 años. Yo creo que 15 años, quiero recordar, era nuestro primero debut, o el mío por lo menos. Más o menos.
Sí, más o menos.
¿Cuánto influyen los teléfonos móviles y las pantallas? ¿Para bien, para mal o para... o no?
Bueno, a ver, yo creo que influyen...
Tu opinión, ¿eh?
Sí, yo creo que influyen, pero creo que tenemos que pensar el por qué. O sea, lo que influye es que quizá lo que está haciendo es ocupar un tiempo que nuestros hijos, nuestros alumnos deberían estar ocupando, pues quizá en leer, en estudiar, y lo que son es distracciones. Por otro lado, lo que son es... abren a la información no centralizada, o sea, o no canalizada y no realmente contextualizada, que quizá niños de esas edades es lo que necesitan. Entonces, yo sí soy muy, muy partidaria que lo que tenemos que hacer es tener muy claro que lo que necesitamos es educación en el mundo digital. Debemos educar a nuestros hijos en que una pantalla, un móvil, no solamente es para comunicarse, no solamente es para jugar, que hay tiempo para jugar, pero igual que hay juegos de mesa y puedes tirarte 10 horas a lo mejor jugando un juego de mesa y perdiendo el tiempo. O sea, yo creo que tenemos que racionalizar el tiempo. Yo creo que somos más conscientes que nunca que el tiempo es limitado, que el día tiene 24 horas y que hay que comer, dormir, estudiar, jugar. Y entonces yo creo que las familias y desde la escuela tenemos que tener la responsabilidad de educar y de en cada momento saber además pues de qué edad son nuestros hijos. El problema que yo también siempre veo en la educación es que cuando hablamos de educación no particularizamos, y no es lo mismo hablar de unos niños de infantil que niños en la ESO que niños de bachillerato, ¿no? Entonces, bueno, pues en cada momento hay que hacer cosas diferentes y es positivo, y lo que pasa es que nos lo tenemos que plantear y programar y formarnos también las familias y los colegios para ello.
Capítulo fracaso escolar. Claro, si bajas la exigencia, a la fuerza mejoran los resultados porque pasa todo el mundo o casi todo el mundo. Objetivamente, ¿se ha bajado el nivel de exigencia?
Bueno, yo creo que sí. O sea, me parece que en el fondo yo creo que se ha bajado el nivel, pero porque además aquí hay un otro factor, y es que cuando hablamos de la palabra fracaso, o sea, parece que si nuestros hijos no van bien, si nuestros hijos se tienen que esforzar más, si nuestros hijos suspenden, están fracasando. Y el miedo al fracaso es brutal, tanto de nuestros hijos como de las propias familias y de los propios profesores. Y entonces, al final, en lugar de plantearnos cómo conseguir vencer de verdad el fracaso en ese niño, que se tiene que esforzar, pues sí, pues se tendrá que esforzar más. Y el esfuerzo es positivo, y valorar el esfuerzo, que yo creo que es algo que no sé hasta qué punto hacemos ahora, que es valorar el esfuerzo, o sea, valorar que hemos pasado no sé cuántas horas estudiando para superar una prueba, que hemos pasado no sé cuántas horas trabajando para hacer bien algo, y yo qué sé, yo pienso en mi último así esfuerzo, que fue la tesis, dices, yo no conozco a nadie que haya superado algo importante en su vida y haya dicho, nah, dos tardes, ¿no? Entonces me parece que el dos tardes hace muchísimo daño.
Yo me acuerdo de un ministro que le dijo eso a un presidente del gobierno.
Pues bueno, sí.
Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos.
Yo creo que es mejor más tarde.
¿Sobre qué hiciste la tesis?
Yo sobre el derecho de las familias a la participación educativa.
El derecho y la obligación.
Y la obligación, las dos cosas. Exacto, exacto. Sí, todo un reconocimiento, todo un estudio de esa obligación y de esos cómo estaba reconocido el derecho.
Begoña, cuando antes hablábamos de ese gran pacto, de abajo arriba, padres, profesores, políticos, para ese gran acuerdo común de educación a largo plazo, para esa unificación de los 17 sistemas educativos más Ceuta y Melilla, ¿estás confundiendo deseos con realidad? ¿Eres más allá sobre el papel? Nadie puede estar en desacuerdo con eso que has dicho, con nadie con sentido común, pero es un imposible.
No. Yo me quiero vencer el imposible, porque, a ver, mira, cuando trabajamos en el pacto la última vez y que se trabajó y se hizo, hubo la subcomisión en el Congreso, pues en torno al, a ver, ya ni me acuerdo, 2015, ¿no? Yo quiero recordar con Íñigo Méndez de Vigo, que fue el que se propuso después de la LOMCE, se paralizó para, porque, bueno, hubo sus más y sus menos, se paralizó y se dijo, no volvemos, no lo arrancamos hasta que no haya un pacto educativo. Y entonces se trabajó en la subcomisión del pacto en el Congreso de los Diputados. Tuve la suerte y el honor de poder comparecer. Hubo más de 86 comparecencias. Y en paralelo, en el Consejo Escolar del Estado hicimos ese mismo ejercicio. Sabes que en el Consejo está representado toda la comunidad educativa, también las comunidades autónomas y también los políticos. O sea que realmente yo creo que es como ese germen. Y ahí lo... Te diría que está escrito. O sea, yo creo que ese pacto se llegó, se consiguió.
¿Y qué pasó?
Y bueno, pues que los políticos se levantaron. Lógicamente, como esto era un pacto político, pues ahí hubo un problema de la financiación de las comunidades autónomas. Y luego, bueno, pues hay algún que otro detalle que también, pues la religión, etcétera, que son... Que yo siempre digo que si es que aquí de lo que se trata es de ampararnos bajo el paraguas de la libertad. Y entonces yo creo que el paraguas de la libertad es tan importante que si lo que y eso lo que nos lleva es a la pluralidad, a que haya pluralidad de modelos, a que haya pluralidad de realidades dentro de las escuelas donde las familias se sientan reconocidas. Y entonces en esa línea, el pacto, yo estoy convencida que es factible.
De todos los baremos, desde ciencias, matemáticas... A partir de este año, competencias digitales o idiomas, a mí, debe ser porque soy de letras, el que más me llama la atención y el que más me preocuparía sería el de comprensión lectora. Porque ese está en todo. Desde entender el problema hasta entender el tuit, pasando por el espíritu crítico. ¿Coincides conmigo?
100%. O sea, me parece que eso es fundamental y cada vez más importante a día de hoy. O sea, yo creo que es la más importante, lo has dicho. El ser capaces de entender, y me parece que en una sociedad como la nuestra, que desgraciadamente, bueno, pues creo que está en exceso polarizada en muchas ocasiones por la falta de comprensión lectora o de querer comprenderla, también de los adultos. O sea, que esto creo que es más importante que nunca que a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, se les enseñe en eso y recuperen el gusto de la lectura más allá de un titular, más allá del título, más allá
del
tuit. Entonces, al final, creo que efectivamente la comprensión lectora es lo que nos lleva pues a entender la historia, tan importante aquí yo, como soy de historia,
sí.
Pero tan importante conocer la historia. Es que me parece que es vital y además la historia per se, no como herramienta para enseñar otras cosas, sino que la historia como fin último del conocimiento para la geografía, y luego eso, como bien dices, las matemáticas, la filosofía, todo, ¿no? O sea que al final la comprensión lectora es vital y hay que reivindicarla.
Pues en este mismo estudio, en estas mismas sillas donde estás, recuerdo una frase que me dijo José Antonio Marina que se me ha quedado grabada, que era algo así como: es más fácil adoctrinar a un alumno que formarle en el espíritu crítico. Y así nos va.
Y así nos va. José Antonio es un gran maestro al que creo que todos tenemos que leer. Pero bueno, yo de verdad que quiero ser optimista, ¿eh? Y quiero pensar que... O sea, lo que necesitamos también es un pacto social, ¿eh? Lo empezábamos hablando de la figura del maestro. Yo reivindico también la necesidad de la unidad familia-escuela, la unidad de ir a una, que las familias entendamos que cuando nuestros hijos van mal o tienen algún problema, no se trata de que pasen, sino que hacer equipo con los profesores, que pidan el esfuerzo a sus hijos, que nuestros hijos no son pobrecitos, que les exijamos, y si ellos nos están pidiendo exigencia. Entonces yo creo que eso es bueno, y que nos vean leer, o sea, si es que es tan importante el ejemplo, es tan importante nuestro papel, es tan importante eso, saber que solos no podemos y que dependemos de los docentes.
Pues me quedo con el mensaje, entre comillas, optimista, y una frase que me ha gustado mucho: el pacto educativo ya está escrito, Hace falta es desenvolverlo y ponerlo en marcha. Ojalá. A ver si digo todo bien. Begoña Ladrón de Guevara, doctora en educación, presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos, miembro del Consejo Escolar del Estado como personalidad de reconocido prestigio. Y sobre todo esto, Begoña, maestra, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Amigo, gracias.
Besos en casa.
De tu parte.
A toda la gente de tu casa.
A todos de tu parte, que te lo mandan igualmente.
Venga, gracias, Begoña.
A ti, Ángel.
Chao. Aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira que hoy, como es el Día del Trabajador, en lugar de un zas, voy a dar dos. No como otros, que lo celebran tocándose el moño. Al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y al ministro para la transformación digital de no sé qué y candidato digital, fíjate tú, a presidir Madrid, Óscar López. son dos de los intelectuales más brillantes del país. Qué bien traído, teniendo en cuenta lo que estabais hablando. Cuando buscas Unai Sordo en Google, debajo del nombre pone autor. No tengo ni idea de qué. Y López es una de las mayores cabezas del sanchismo. Los dos han ido a la misma manifa. Uno habló desde el escenario a gritos y el otro detrás de una pancarta. Escucha.
Estamos ante el mayor riesgo reaccionario que ha vivido España, que ha vivido Europa y que ha vivido el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es que lo que se está cuestionando, por si alguien no se ha dado cuenta, es la propia democracia.
A todos los fachas y a todos los ultras de este país, los derechos de los trabajadores en España van a seguir avanzando. Con el gobierno de Pedro Sánchez se ha creado el ingreso mínimo vital.
Vamos a ver, Unai, que ya me pierdo con las clases de geopolítica y de innovación histórica que nos dais a los trabajadores. Así que estamos...
Y trabajadoras.
Y trabajadoras. Y trabajadores. Bueno, hay
trabajadoros.
¿Qué dice que estamos ante el mayor riesgo reaccionario del mundo mundial desde la Segunda Guerra Mundial también? O sea, desde el 45. Entonces, lo del franquismo no fue para tanto. Y las dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, China, Cuba, tampoco. Ah, oye, Unai, Stalin palmó en el 53, ¿eh? Pero oye, lo de Trump es lo peor del mundo. Y Óscar, ay, siempre se aprende cuando te lo llevas preparado. Los fachas y los ultras también son trabajadores. Bueno, los que tienen trabajo, Óscar. Y así que con el gobierno, este gobierno ha subido el ingreso mínimo vital. Óscar, eso es una ayuda para quienes no tienen recursos. ¿Qué tendrá que ver? Bah, me da igual, ¿eh? Topa adentro. Así que, por manipular uno la historia y el otro el día de todos los trabajadores, el secretario general de Comisiones, Unai Sordo, y el ministro digital, Óscar López, se llevan...
¡Zas en toda la boca!
Soy currante y tiro para adelante. Lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo, que sea duro.
Mira.
Lo que quiero es que me cumplan los del puro.
Vale.
Impresionante, Luis Aguirre, uno de mis superhéroes favoritos. Gracias, Julius.
A ti.
Adiós.
Adiós, Alo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El mundo cambia, las noticias cambian, la tecnología avanza.
Y la radio siempre está ahí para contártelo.
La radio volvió a convertirse en la única referencia de la jornada. Vio el protagonismo de los transistores.
Se han ido acercando también a nuestro micrófono azul de la cadena COPE, porque obviamente no hay cobertura y lógicamente había que informarse y lo hacían a través de la radio.
Hay gente que se bajaba de su casa a los coches para ver la radio.
Cuando todo falla, siempre está la radio.
Cuando todo falla, siempre está la radio. Siempre está la radio.
Gracias por escuchar COPE.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Se nota, se nota. Si vengo del gimnasio, se nota. Si cambio de color, se nota. Si me cuido, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. ¿Y qué? Si quiero que se note, se nota. Y cuando quiero que se note, el Ifexir, el tratamiento corporal, que se nota. Se no Opta.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Pues a ver cómo organizan el lío que han montado con lo de las balas israelíes. ¿Por qué? Pues porque se va a tener que pagar a los israelíes por no comprarles balas. Dinero público en cantidad de 6 millones y medio de euros para darle contento a Sumar y que así se trague el plan de rearme como se lo ha tragado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola.